Estamos ya en fechas de comilonas, de celebraciones, en ocasiones grandes banquetes, ¿eh? Y en otras, bueno, pues de algún pequeño exceso. Siempre nos pasamos, o casi siempre, nos pasamos a la hora de poner comida sobre la mesa, ¿verdad? En estos días. Y luego, reconozcámoslo, ¿a quién no le ha tocado comer sobras durante unos días? Pues desde luego, la mejor de las soluciones es intentar no poner tanta comida, no pasarnos y poner un poquito lo justo. Se puede dar uno un capricho, pero se puede reducir la cantidad para que no haya sobras. Es complicado, lo sé, pero se puede intentar, ¿eh? Se puede intentar. Por tanto, en estas fechas en las que tenemos mucha comida sobre la mesa, es bueno también conocer cómo podemos mantener lo mejor posible nuestros alimentos, conservar nuestros alimentos de manera óptima. Lo vamos a analizar con Paloma Bírseda, catedrática de Tecnología de Alimentos, y con Idoia Fernández, profesora de Tecnología de Alimentos en la Universidad Pública de Navarra. Paloma Bírseda, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Idoia Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero que a mí me asalta es que tradicionalmente conocemos varias formas de conservar los alimentos, ¿no? Me ha venido a la cabeza, por ejemplo, las conservas, ¿no? Pues todos los botes de conservas, las compotas, ¿no? De nuestra, sobre todo las abuelas, ya creo que vamos haciendo cada vez menos los membrillos, pues evidentemente la salazón, el congelado. ¿Siguen estando vigentes esas formas de conservación?
Siempre van a estar vigentes, pero cada vez un poquito mejor. Cada vez conseguiremos que en vez de utilizar cosas que son menos sanas, pues vamos cambiando formas de conservar o poniendo alimentos que además de nutrir permiten la conservación, vamos haciéndolo un poquito mejor. Pero esas formas de conservar de antaño están y seguirán.
Los escabeches, se me ha olvidado, también es una forma
de conservar. Y la congelación estará siempre. Lo que pasa es que hay muchas nuevas formas. Antes todavía se congela, pero cada vez se congela mejor para que luego cuando descongeles el producto esté mejor que como estaba antes. Una cosa que, por ejemplo, en estas fechas nos pasa mucho es que nos recomiendan que compremos antes de las fiestas para poder guardarlo.
Abaratar un poquito los costes.
Exacto. Y una cosa que inconscientemente solemos hacer mal es llenar de golpe nuestra nevera. El pobre frigorífico no aguanta tanta presión. Entonces, si pudiéramos hacerlo poco a poco, esos alimentos que congelamos lo haríamos mejor y estarían aún más ricos de lo que ya están.
Aunque llenemos el congelador, pero poco a poco.
Poco a poco. Poco a poco para que cuando primero se congele uno, luego el siguiente y no todo a la vez. Un poco de organización, que también es quizás lo que nos falta.
Porque le va a costar más, evidentemente, congelar ese.
Claro,
ese
y entonces va a hacerlo más despacio y se van a crear cristales más grandes y luego va a ser peor. Pero bueno, son pequeños truquillos.
Sí, sí. Has dicho que van a seguir manteniéndose, pero igual cambia la técnica, la forma, con mejores formas. ¿Cuáles son esos nuevos métodos o mejores métodos?
Mira, pues
ya nos ha dado el consejo este del congelador, que me parece, no lo había caído, pero me parece buenísimo.
Sí, bueno, pues también para congelar, ahora se intenta, por ejemplo, mira, el gran problema de la congelación es precisamente la lentitud de la congelación y evidentemente romper la cadena de frío. Pero ahora hay sistemas que, por ejemplo, puedes congelar utilizando algo de presión para que se congele todo a la vez, por dentro y por fuera, y eso te da una calidad después que no te la da un producto congelado de forma tradicional. Lo que pasa es que esos métodos todavía no están. Son cosas que vamos adelantando, que vamos investigando para luego comunicar a nuestros alumnos y que sean ellos los que lo pongan en marcha en un futuro.
¿Hay nuevos métodos? ¿Hay nuevas formas de conservar, más allá de las que hemos comentado?
No como formas de conservar, lo que pasa, por ejemplo, las fermentaciones, siempre han estado allí. Lo que pasa es que antes se hacían un poco, aparecían de casualidad y luego las íbamos mejorando. Pues ahora lo hacemos cada vez mejor. Ya sabemos qué enzima se permite o qué levadura o qué microorganismo es el que puede actuar y entonces lo hacemos actuar para conseguir lo que queremos. Y eso da pie a nuevos alimentos. ¿Que queremos proteínas y no queremos que sean de origen animal? Bueno, pues hay formas de generar nuevos alimentos con esas proteínas y que además se parezcan a lo que queramos. Entonces, todo eso es un mundo muy bonito en el que es una gozada estar trabajando.
Claro, claro, intuyo que se puede hacer una conservación más rápida y más sana, o por lo menos más segura, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. E incluso, pues, evitar sabores que no te gustan, porque, bueno, pues pones alguna fermentación y haces una cosa nueva. Y eso puede ser siempre y cuando esté paralelamente con un análisis nutricional y sepamos que es segura, pues eso te permite una amplia gama de cosas que incluso antes no se comían. Las algas que ahora se están que ahora están poniéndose, no se comen. Hay que buscar nuevas fuentes de alimentos porque somos muchos y siempre vamos a querer comer. Bueno. Y bien.
Hay otra duda que me asalta. Claro, ¿cuánto podemos conservar un alimento, ¿no? Evidentemente no es lo mismo una conserva que tiene su fecha de caducidad, un alimento congelado, un alimento cocinado, pero vamos a ir poco a poco a ver si podemos dar una pista. Yo congelo ahora para Navidad y no lo como, pues porque por lo que sea, pues hay mucha comida y no lo he sacado. Un alimento congelado, una carne, un pescado congelado, ¿cuánto puede durar en el congelador sin que pierda, pues eso, las propiedades nutritivas?
A ver, primero, cuando nosotros metemos un producto en el congelador, tenemos que envasarlo bien. Uh-huh. Eso es fundamental, porque si no, hay zonas que se queman, que aparecen, y entonces eso, aunque luego no le pase nada microbiológicamente, luego está menos rico.
Claro.
O sea, desde el punto de vista de la conservación o de la congelación, como tú me has dicho, una de las grandes cuestiones es cómo vas a descongelar.
Fundamental.
Nosotros tenemos un problema con determinados microorganismos que son patógenos para nosotros. Uh-huh. Pero esos generalmente en el refrigerador no crecen. Por lo tanto, si tú coges ese producto congelado, podrá estar 3-4 meses. Uh-huh. No le va a pasar nada desde el punto de vista microbiológico, nos lo vamos a poder comer. Lo que pasa es que van perdiendo, claro. se va perdiendo algunos nutrientes. Entonces, bueno, pues eso puede hacer que no esté tan rico, que claro. Se haya roto un poco la textura, pero sobre todo, si lo hacemos así y queremos recuperarlo, por favor que la descongelación sea en refrigeración.
Es decir, sacarlo igual, pues depende que sea como sea la pieza, pero el día anterior o al frigorífico, y que vaya poco a poco.
Y si no, lo cocinamos congelado. Y si no, lo descongelamos en el microondas. Pero evitemos hacer eso de dejarlo encima de la encimera para que se descongele.
A veces, ¿verdad? Es inevitable porque se te ha olvidado el día anterior, pero todos creo que somos conscientes, ¿verdad? De que, oye, lo sacamos el día anterior al frigorífico y que vaya poquito a poquito.
Sí, si lo queremos compartir con el resto de microorganismos que tenemos en la casa, pues bueno, pues lo podemos hacer.
Por otro lado, he cocinado para el día 24, para el día 25 y me ha sobrado. Pues me ha sobrado, la ensaladilla, pero eso sí, con mayonesa de bote. Porque ya sabemos que si la he hecho yo en casa, cuanto más pase en el frigorífico, peor. Pero una ensaladilla, un trozo de cordero que nos ha sobrado, un trozo de pescado que nos ha sobrado. Cuanto antes se coma, mejor, evidentemente. Pero ¿cuánto puede aguantarnos en el frigorífico?
¿En el frigorífico? Hombre, pues una vez que ya está abierto y demás, pues podemos hablar de 3 o 4 días. No deberíamos hablar más. A no ser que, por ejemplo, el cordero. Tú lo tienes, lo metes en la nevera, pero luego cuando te lo vas a comer, lo recocinas.
Vale.
Y si lo recocinas, pues acabas destruyendo aquellos microorganismos que puedan estar y te lo puedes volver a comer. O mejor, lo trituras, que así es más fácil, y haces una nueva cosa con eso. Y así lo cocinas.
Cocina de aprovechamiento, que es importante también, ¿verdad? Para estas
Exactamente,
para
y
estas
así
fechas.
Lo puedes...
Es decir, que ya a partir del tercer día pueden crecer microorganismos en esos alimentos en el frigo.
Si está en el frigo, generalmente no te van a crecer patógenos, pero sí otros alimentos que van a echar a perder el alimento.
Vale. Bueno, pues ya más o menos ya tenemos, ¿verdad? 3-4 meses, has dicho, en el congelador, como mucho, para no perder propiedades, y 3-4 días en el frigo si hemos cocinado. Es una buena opción lo que has dicho tú, ¿no? Se cocina, oye, y si me ha sobrado, congelo cocinado.
Exactamente.
Vale. Si tú abres una conserva.
Si abres una conserva, pues realmente es lo mismo. La conserva, si no la abres, lo que quieras. Y si la abres, pues una vez abierta, es un alimento como otro cualquiera.
O sea, 3-4 días.
3-4 días.
Vale. Bueno, pues creo que son consejos que nos van a venir bien a todos. Y el tema del aprovechamiento me parece fundamental. Pues unas croquetas, al día siguiente unas croquetas y ya está. Habrá que probar las croquetas esas de cordero, ¿eh?
Estarán buenísimas.
Tienen que
seguro.
Estar buenísimas, la verdad.
Si las hace un buen cocinero, si las hago yo, no.
Bueno, todo es cuestión de ponerse, ¿eh? Tiempo y, no. Y maña, ¿no?
Hace falta tener unas habilidades que hay que tener.
Bueno, a mí me gusta, reconozco que a mí me gusta. Idoia, vamos a hablar un poquito, si te parece, luego volvemos a hablar un poquito de los productos, si te parece, pero coméntanos, ¿qué realizáis en la Universidad Pública de Navarra en este grado de innovación en procesos y productos alimentarios?
Pues es un grado que está teniendo muy buena acogida. Fue una propuesta hace unos años de la universidad en la que se diferencia un poco la titulación clásica de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, uh-huh, que se imparte en otras comunidades. Y está muy dirigida eso a la transformación de los alimentos, a su conservación, a propuesta de nuevos productos, nuevos procesos, con un punto científico-tecnológico, pero también de emprendimiento y de innovación. Uh-huh. Es una titulación bastante dirigida a la I+D+I en la empresa, incluso a emprender nuevos negocios en el ámbito de la alimentación.
¿A quién va dirigido? ¿A qué tipo de alumno va dirigido este grado?
Pues es un grado que está principalmente dirigido a los alumnos que salen de bachillerato de Ciencia y Tecnología, uh-huh, pero también está abierto a itinerarios, ¿no? Pues que pueden ser incluso de sociales, pues esa parte de emprendimiento. No es la mayor parte del alumnado, uh-huh, que tenemos, pero se puede hacer.
¿Está teniendo acogida?
Sí. Yo creo que tenemos ese valor en Navarra, ¿no? Con toda la industria agroalimentaria que tenemos, la producción agraria norte, sur, este, oeste. Entonces sí que hay muchísima vinculación al procesamiento con los alimentos. Y ese enfoque de innovación, pues es atractivo, sí.
Supongo que cada vez menos, pero ha costado meter ese chip de la innovación, de la investigación en el mundo rural, el mundo agrario.
Cuesta un poco, pero es cierto que una vez que arranca la rueda ya se admite de otra forma, ¿no? Y luego también ahí es cierto, pues apoyo a otras instituciones y demás, uh-huh, que están promocionando muchísimo la I+D+I. Entonces, bueno, en Navarra tenemos una tradición clarísima en la industria alimentaria y pues con estos impulsos, pues el posicionamiento, ¿no?, es indiscutible.
Hemos hablado de innovación en procesos a la hora de conservar los alimentos. Tenéis también, habláis en ese grado de innovación de productos. Uh-huh. ¿Qué es eso de innovar en productos? Porque a mí reconozco que me da cierto vértigo.
Sí, bueno, ahí se incluyen varias asignaturas dirigidas directamente a la innovación en producto alimentario, a diseño y desarrollo de nuevos productos alimentarios, desde puntos de vista clásicos, ¿no? En plan, ¿qué legislación hay? ¿Qué se puede comer? ¿Qué no? Uh-huh. Es decir, si vas a venir con un insecto, vale, está aprobado ahora en Europa, pero ¿cómo se va a hacer?
Claro.
Pues hay una base legal. A partir de esos fundamentos, tecnológicamente, ¿qué se puede hacer? Cómo se desarrolla y al final, pues incluso una validación, ¿no?, con el sector, con los posibles consumidores y demás, a través de un sensorial que valida o no valida, uh-huh, los conceptos.
Vale.
Los estudiantes creativos, todo lo que te puedas imaginar.
Ya me imagino, ya. Por cierto, ¿cocineros? ¿Os sabéis? ¿Tenéis contacto con cocineros, pues, de alta cocina, como podemos tener aquí en Navarra, que trabajan mucho con la innovación también?
Sí que estamos haciendo bastantes cosillas con ellos, de momento, uh-huh, pues con pequeñas colaboraciones, pero esperamos que ese marco se estabilice estos años. Y sí que,
sí,
bueno,
porque
hemos
yo desde fuera, viendo un poco lo que
cosas.
Me cuentas, veo un nexo bastante, ¿no?, un nexo de unión importante.
Sí. Uh-huh. Hay además bastantes hosteleros que están muy vinculados al mundo de la I+D en gastronomía, uh-huh, que han empezado a colaborar con nosotros, sí.
Mira, hablando con Idoia, se me ha, Paloma... Me has dicho, no, si no queremos compartir nuestros alimentos con otros microorganismos, ¿verdad?, que tengamos en la cocina, jo, pero yo, por ejemplo, saco una buena chuleta y quiero que esté atemperada, quiero que tenga una temperatura templada para poderla freír o pasar por la plancha o por las brasas. ¿Qué hago?
No pasa nada.
Estabas asustando,
porque...
digo, a ver si no voy a poder atemperar yo ahora la chuleta.
No, porque la chuleta la temperas y los posibles microorganismos se quedan en la superficie. Y eso luego vas al fuego y vuelta y riquísima.
¿Ves? Ya me has dejado más tranquilo. Porque yo no sé hacerla de otra manera, porque al final la sacas y fresca, se te queda muy muy fría por dentro y no vamos a saborear igual.
Pero a temperar, no descongelar.
No, correcto. No.
Y además es que cuando descongelas aún más, es más peligroso porque todos los líquidos que salen se crea un caldo de cultivo. Pero la chuleta tú atempérala, que sabe mucho más rica.
No sé si me dejó algo que nos queréis comentar. ¿Algún consejo para estas Navidades, Paloma, para la hora de bueno, pues no tener problemas a la hora de conservar, a la hora de sacar, a la hora de descongelar?
Bueno, pues yo, mi consejo es que como vamos a sacar más platos de los que vamos a comer...
Eso seguro.
Porque lo vamos a hacer, aun sabiendo que no debemos, todo lo que nos sobre en bolsas cerraditas y al congelador.
¿Es buena idea tener en casa un pequeño envasador al vacío o no?
Está para bien, congelar, para... está bien, pero ojo con el vacío. Si se utiliza vacío, ahí se pueden desarrollar algunos microorganismos anaerobios. Lo único que, la única recomendación es que cuando vayamos a comerlo, primero lo abramos un rato, que se oxigene.
Vale, vale. Y si me ha sobrado para meterlo en la nevera, tuppers, mejor que evidentemente que papel film o papel de plata, ¿no?
Bueno, yo mientras esté cerrado...
O sea, tiene que estar cerrado.
Yo no
Cuanto
voy
más
a...
herméticamente cerrado, mejor, ¿no?
Exactamente, no voy a hacer propaganda de un tipo o de otro de envase.
¿Mejor cristal que plástico?
A mí me gusta más. Pero tampoco dependerá de qué plástico estemos utilizando. Claro. No voy a...
Claro, si el plástico es bueno, no, tampoco
no tendría por qué. Lo que pasa es que el plástico nos va a generar residuos. Claro. Pero el plástico como medio de aislamiento es bueno.
Vale. A la hora de meterlo al microondas, ya voy, yo voy soltando. ¿Mejor en cristal, mejor en plato, el plástico mejor lo evitamos o no tiene por qué?
No tiene por qué. No tiene por qué. Si es plástico adecuado para el microondas, no tiene por qué. Vale. Lo fundamental es que no pongamos grandes cantidades o cosas muy gordas porque ahí no llega el calor. Le cuesta mucho. Cuán finitas, bueno, finitas, no más de 2,5 centímetros, ya veréis que bien se calienta, mira, si es sólido.
Y yo reconozco, mira, este ya es un consejo mío aparte, que si tiene salsa y queremos que, o tiene que volver a ligar, mejor en la cazuela que en el microondas. Pero eso ya es mío.
¿Tú porque eres cocinita?
Eso ya es mío, sí, porque es que si no, no te va a ligar bien. No te va a ligar bien.
Ya, a mí es que no me va a ligar en una forma ni de otra.
Bueno, pero seguro que siempre hay alguno cerca que sabe cocinar, siempre.
Claro,
siempre,
yo doy instrucciones. Si los demás
cocinan. Paloma Virse, de Catedrática de Tecnología de Alimentos, e Idoia Fernández, profesora de Tecnología de Alimentos aquí en la Universidad Pública de Navarra, que ha sido un verdadero placer charlar con vosotras y que seguiremos hablando de alimentos que, como veis, en esta casa gusta.
Genial, muchas gracias, Fermín.
Pues a disfrutar de estas Navidades y sus comiditas.
Igualmente.